Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Les damos la bienvenida al Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. En esta emisión les acompañaremos Natalie Ocampo Reyes, Álvaro Gerardo Fernández y quien les habla Hugo Andrés Caicedo, bajo la coordinación de Magda Beatriz Erazo, directora del Consultorio Jurídico. Los invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 7 de la noche y los sábados con retransmisión a las 11 y media de la mañana. El día de hoy agradecemos el acompañamiento técnico a Carlos Daniel Muñoz.
Así es, Hugo, y en esta emisión les hablaremos a todos ustedes acerca del derecho de petición.
El derecho de petición pertenece al conjunto de derechos que enriquecen el sistema democrático y que en los últimos tiempos de crisis general parece que se revaloriza.
Y te cuento, Natalie, que el derecho de petición en Colombia pues es la facultad que tiene toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades o entidades, ya sea por motivos de interés general o particular. Sirve para solicitar información, documentos o copias de los mismos documentos. También podemos utilizarlo para pedir que se preste un servicio, reclamar sobre un servicio recibido o quejarse sobre el servidor o funcionario que lo atendió, sugerir mejor calidad en el servicio.
También es muy importante recalcar que gracias a la Constitución Política y a la Ley 1555 del año 2015, se tiene el derecho a hacer peticiones y a recibir una respuesta rápida y completa.
En Colombia, el derecho de petición es un derecho fundamental, establecido en el artículo 23 de la Constitución Política, y debe utilizarse como un mecanismo de descongestión. Sin embargo, en ocasiones se da el efecto contrario. Por ejemplo, cuando se presenta un derecho de petición ante una EPS para pedir medicamentos y estas se los niegan, aun cuando ya hay fallos o tutelas referentes al mismo tema que fallan a favor de los pacientes.
Es muy importante en este sentido hablar un poco acerca de la sentencia T-630 del año 2002, en la cual se encuentra lo siguiente, abro comillas: el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. En la misma sentencia también se señala que cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata.
¿Y qué les parece si invitamos a todos los oyentes a que escuchen esta breve pausa musical y ya regresamos a Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, con el tema de este día, que es el derecho de petición?
Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poco. Soy
rescata de tu alma esa flor y olvidará su sexo y color. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí y es uno solo el amor. Siempre hay más de una visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción. Yo defiendo la razón y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí. Y es uno solo.
Después de esta pausa musical, les recordamos que este día estamos hablando acerca del derecho de petición. Como ustedes lo mencionaban, hace parte del artículo 23 de la Constitución Política de 1991. Así que hoy pues les seguiremos dando los pasos, las condiciones y las dinámicas que tienen para poder presentar un derecho de petición a una institución.
El derecho de petición es una garantía individual, la cual se puede llegar a considerar como una facultad otorgada a las personas para llamar la atención o poner en actividad a las autoridades en un asunto determinado o una situación particular. Es entonces una función pública que se instruye en todas las constituciones nacionales iberoamericanas. Es pues entonces como lo consideramos un derecho fundamental de todas las personas.
¿Quiénes pueden presentar un derecho de petición? Es una pregunta muy interesante que hay que resolver en esta emisión. Y podemos decir que toda persona natural o jurídica, colombiana o extranjera. También hay que tener en cuenta que todas las personas pueden presentar peticiones sin necesidad de un abogado. La petición no tiene ningún costo, pero es probable que le cobren la copia o la reproducción de documentos que se soliciten. Por ejemplo, las fotocopias de documentos de trámites notariales, entre ellos pues las escrituras.
¿Y a quién puede dirigir su petición? Usted puede dirigir su petición a cualquier entidad pública, empresa privada, asociaciones u organizaciones. Y también la puede dirigir ante una persona natural si dicha persona tiene una posición dominante frente a usted.
Natalie, por ejemplo, ¿qué hablamos cuando hablamos de una posición dominante frente a usted?
No, pues, por ejemplo, cuando le puedes presentar una petición a tu jefe.
también hablamos que el derecho de petición es una vía de acceso directo a las autoridades y además se ha convertido en un instrumento de defensa para derechos políticos y de participación en la vida democrática del país, y adquiere capital importancia como medio para fiscalizar a las autoridades, de conocer sus actos, impugnar sus decisiones y de manifestar su apoyo o rechazo a los gobernantes en razón de la categoría de derechos fundamentales, por lo que debe protegerse y desarrollarse en todos los aspectos que traten con la administración.
Algo que tenemos que tener en cuenta es que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.
Y ustedes desde su casa se preguntarán, ¿cuáles son las entidades públicas y privadas que asesoran la presentación de peticiones? Pues aquí les decimos que la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales, los consultorios jurídicos de las universidades, nos pueden ofrecer, digamos, esta asesoría. Recordemos que este servicio lo tenemos dentro del consultorio jurídico de la Universidad del Cauca, por lo cual les recordamos también que pueden acercarse a nuestra planta física o también visitar nuestra página web para conocer un poco de nuestros servicios.
¿Qué debe incluir su derecho de petición? Para que puedan presentarlo ante cualquier autoridad o entidad, deben tener en cuenta los siguientes pasos.
Así es, el primer paso es la entidad o persona a quien va dirigida la petición. Un segundo paso es el nombre de la persona que está haciendo la petición. El tercero es el número de cédula, tarjeta de identidad o pasaporte según corresponda. La explicación clara de lo que se pide, se solicita. Los motivos o razones por las cuales realiza la petición. Y un sexto paso, la dirección física o un correo electrónico donde desean recibir la información.
En cuanto a la presentación de la petición, esta puede ser escrita. Puede presentar su petición de manera escrita a través de varios medios. Por ejemplo, puede enviar la petición por correo electrónico ingresando a la página web de la entidad en el enlace petición, quejas, reclamos y sugerencias, enviando la petición por mensajería, entregando la petición directamente en los puntos de atención presencial, que por ejemplo serían las oficinas de servicio al ciudadano.
Y les contamos que también puede haber una clase de petición verbal, y esta petición puede presentarse de manera presencial o telefónica. Para ambos casos puede solicitar que quien escuche registre su petición verbal y le entregue constancia de la misma. También puede presentar su petición en su lengua nativa, y si la entidad no cuenta con un intérprete, le pedirá autorización para grabarlo mientras usted le explica su solicitud. Esta grabación se enviará a una entidad que pueda traducir la petición, y finalmente la entidad inicial tiene la obligación de responder su petición en el tiempo correspondiente.
Si se presenta una petición verbal, el servidor o persona que recibe la petición debe dejar una constancia. Si se presenta la solicitud, ya sea verbal o escrita, y falta información o algún documento necesario para responderla, quien recibe la petición debe indicarle qué es lo que hace falta y en qué tiempo debe presentarlo. En caso de que cualquier persona quisiera insistir en hacer la petición sin la información necesaria, quien la reciba debe acogerla y dejar constancia de su decisión.
Todas las entidades están obligadas a recibir, informar o responder su petición en tiempos y plazos. Aquí se los vamos a indicar. 5 días hábiles si lo que usted solicita no es competencia o función de la entidad, y durante este plazo se le informará el traslado de la petición a la entidad que corresponda. 10 días hábiles si solicita información pública, documentos o copias de documentos. 15 días hábiles es el plazo máximo para responder las solicitudes de interés general, quejas, reclamos o sugerencias. Y 30 días hábiles, que es el plazo específico para responder consultas, conceptos jurídicos o técnicos relacionados con tareas y acciones a cargo de la entidad.
En la ley 1755 del año 2015, específicamente en el artículo 14, se refiere a los términos para resolver las distintas modalidades de petición, salvo norma legal especial, so pena de una sanción disciplinaria. Toda petición deberá resolverse entre los 15 días siguientes a su recepción. Es muy importante tener en cuenta que en el artículo 5 del decreto legislativo 491 del año 2020, con todo esto de pandemia y el COVID, se ampliaron los términos para resolver peticiones durante la vigencia de la emergencia sanitaria ocasionada, como lo dije hace un momento, por pandemia de COVID, a 30 días siguientes a su recepción.
Y en cuanto a las peticiones incompletas y desistimiento tácito, tenemos que decir que en virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo necesaria para adoptar una decisión de fondo y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los 10 días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un mes. A partir del día siguiente en que el ingresado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite una prórroga hasta por un término igual.
También es importante recordarle a los oyentes que existe el desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales. Pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público. En tal caso, expedirán una resolución motivada.
Y en cuanto a las peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas, tenemos que decir que toda petición debe ser respetuosa, so pena de rechazo. Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición, esta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los 10 días siguientes. En caso de que no se corrija o se aclare, se archivará la petición y en ningún caso se devolverán peticiones que se consideren inadecuadas o incompletas.
En cuanto a la atención prioritaria de peticiones, tenemos que decir que las autoridades darán atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo del perjuicio invocado. Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro inminente la vida y la integridad del destinatario de la medida solicitada, la autoridad adoptará de inmediato las medidas de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro, sin perjuicio del trámite que deba darse a la petición. Si la petición la realiza un periodista, para el ejercicio de su actividad, se tramitará preferencialmente.
Es también muy importante resaltar que si la autoridad a quien se le dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si ésta actúa verbalmente o dentro de los 5 días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente, así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente.
Hay algo que tener en cuenta y es que hay unas reglas especiales y hay unas informaciones sobre documentos reservados. Es decir, solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución o la ley y en especial los relacionados con la defensa o seguridad nacionales, las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas, los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de 6 meses contados a partir de la realización de la respectiva operación. También tenemos los datos referentes a la información financiera y comercial en los términos de la Ley Estatutaria 1266 de 2008, los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos, los documentos amparados por secreto profesional y los datos genéticos humanos.
Escuchado un poco acerca de los documentos reservados, tenemos que decir que en caso de que se rechace las peticiones de información por motivo de reserva, pues esta decisión que rechace la petición debe ser motivada, indicando en una forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de información o documentos pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de información o documentos por motivos de reserva legal, no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente, lo cual nos dice que la restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o actuación que no estén cubiertas por ella.
Para finalizar, se les invita a consultar la Ley 1755 de 2015 que reglamenta el derecho de petición, el Decreto 1166 de 2016 que regula las peticiones verbales y la Ley 1712 de 2014 que regula el derecho de acceso a la información pública.
Bueno, esperamos que este programa le haya servido mucho a las personas que estén interesados en conocer acerca de los derechos de petición, en reconocer un poco los pasos, las dinámicas y la importancia que tiene este derecho en la Constitución Política de 1991. ¿Ustedes han escuchado películas referente al derecho?
Sí, profe Álvaro, por lo menos hace poco tuvimos la oportunidad de ver una película acerca de los derechos sucesorales y ahí evidenciábamos que dentro del testamento cerrado, pues que es la voluntad de la persona, no se puede pedir un derecho de petición en el sentido de que es la voluntad interna de la persona y no podemos nosotros llegar a presentar un derecho de petición para saber cuál es la voluntad de esa persona dentro de su testamento como tal.
Les preguntaba acerca de esto porque haciendo una revisión de las películas comerciales, independientes, encontré una lista muy grande de películas que queremos recomendarle a nuestros oyentes. Y entre ellos, la primera es la película de Erin Brockovich, que es del año 2000. Es una película muy interesante porque se basa en una historia real de una activista, que en este caso ustedes sí deben reconocer a la actriz, que es Julia Roberts.
Sí, claro.
Que ella ha participado en muchas producciones y ha generado con esta película un interés muy interesante desde el derecho, desde la forma en la cual interpreta a una persona activista, ambientalista, que lideró una importante batalla legal contra una organización grandísima. Así que nos permite también comprender un poco la importancia del derecho y que el derecho está en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, y a veces lo dejamos como de lado y hace parte también de conocer y reconocer los contextos.
You're a lawyer?
Hell no. I hate lawyers. I just work for them.
We're just going to have to spend a little time filling in the holes in your research.
Don't talk to me like I'm an idiot, okay?
We're going to get them, Erin, aren't we?
They're all signed. Every single one.
How did you do this?
Seeing as how I have no brains or legal expertise, I just went up there and performed 634 sexual favors. I'm really quite tired.
$20 million is more money than these people have ever dreamed of.
These people don't dream about being rich. They dream about being able to watch their kids.
Bueno, entonces con esta información le agradecemos a todos ustedes la sintonía en el consultorio jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Les invitamos a que sigan conectados con 104.1 en el FM. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.